Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Psycho Geek, noches de cine, noches de juegos, y hoy corresponde nada de lo anterior, sino que vamos a revisar la historia de un niño prodigio, de un señor que ha sido influencia y lo sigue siendo y ha inspirado a muchas obras, a muchos artistas en esto que llamamos la cultura del anime, por decirlo así, la animación japonesa. Y para hablar de este tema más a fondo está nuestro experto en cine, en todo lo que ello involucra, nuestro amigo Francisco Bravo. ¿Cómo estás,
Gracias.
Francisco?
Súper bien, súper bien.
Y por supuesto, me acompaña mi amigo,
El no
el
tan
inigualable,
experto.
el no tan experto, pero igual le pone empeño, Álvaro Guerrero. ¿Cómo está ahí, Alvarito?
Bien, con un poquito de frío, pero bien.
Sí, hace frío, Carlos. Antes de empezar, Álvaro, te quería preguntar una cosita.
Pregunte.
Que no, ¿dónde nos pueden ver, dónde pueden encontrar este maravilloso invento que se llama Psycho Geek?
En internet. Creo que es la manera más fácil. Todavía no tenemos una señal vía periódico o vía televisión por cable. Ah, no. Sí tenemos una televisión por cable.
Sí, pues.
Porque si usted tiene Mundo Pacífico, nos puede ver en la señal 30 de OZA TV y toda la programación de Radio Touch. Además, que nos puede ver por todas las demás plataformas que tenemos como Psycho Geek, como Spotify, como YouTube, como Facebook, sea el de nosotros o el de Radio Touch o el de Mundo Películas, o si quiere encontrar todo esto y más contenido y que sea más fácil, puede ir directamente a www.psychogeek.cl, que, o sea, .com, no
.com,
.cl.
.com. Otro nivel, otro nivel.
Otro nivel, otro nivel.
Sí.
Sin pop-ups, sin nada raro, una página donde puede encontrar todo.
Libre de virus, libre de todo eso. Llena de información, lo único.
Eso.
Y pasando a información, hoy vamos a revisar al gran Osamu Tezuka. ¿Está bien pronunciado o cómo se...?
Mira, para pa Latinoamérica está bien.
Ya.
La pronunciación como japonesa, no se pronuncia la U. Sería
Sería como
Osamu
Osamu
Tezuka.
Tezca.
Así
Osamu
es.
Tezca.
Claro. Sí, Osamu Tezuka, que básicamente le debemos todo lo que
Todo.
existe en el manga y en el anime. Si bien no es el primero en hacer manga o en hacer animación en Japón, sí es uno de los que llevó el medio a otro nivel y
Sí.
empezó como a profesionalizarlo y a profundizar las temáticas de forma como muy grande en Japón. Como que básicamente Osamu Tezuka es uno de los autores más prolíficos que ha existido en la historia del manga. Hizo alrededor de 700 mangas, no solo en
Wow.
dibujos, sino que haciendo guiones y haciendo paralelamente series de animación. El tipo de verdad que no casi no dormía. El tipo realmente sumergido en lo que era el dibujo. Y por eso se le acuñó como el apodo del dios del manga.
El dios. El dios del manga. Y no solo
Dios que
eso,
ha
sino
sido. ¿Sí? Dale también
nomás.
se tocó todos los temas de como las subdivisiones del manga, llámese shonen, el
Sí.
shoujo, el seinen, que son, el shonen viene siendo como el Dragon Ball,
Claro, el manga
Caballero
de
del Zodiaco,
acción.
como mangas de acción, como principalmente enfocado como a hombres,
Claro.
adolescentes, el shonen, que es al revés, para adolescentes pero mujeres,
El chollo. El
claro, el
chollo.
shoujo. Y el seinen, que es más adultos, que no tengo en este mente un ejemplo muy mainstream de un seinen.
Bueno, claro, Osamu Tezuka como que recorrió todo ese amplio espectro, básicamente porque uno de los nortes que siempre tuvo Tezuka fue la independencia creativa. Siempre luchó por él hacer las historias que él quería hacer y no quería
Nunca se encasilló en
encasillarse,
ninguno.
claro, no quería encasillarse en ningún tipo de historia. Básicamente exploró todos los, ¿cómo se llama? Todos los géneros que hoy existen en el manga.
Y lo hizo
Como
muy bien.
que, claro, todos le deben algo a Osamu Tezuka, de alguna u otra forma. O sea, sin Tezuka no tendríamos a Miyazaki, sin ir más lejos. No tendríamos a Katsuhiro Otomo, etcétera, etcétera. Como que es así de importante. Pancho, hablando de una persona que le debe mucho, le deben literalmente, porque también ha sido homenajeado y también plagiado, por decirlo así.
Ya vamos a hablar del viejo Walt.
Sí.
Comencemos un poco por el principio. Sí. Tezuka nace en 1928, el 3 de noviembre, y él desciende de una familia de médicos. Y de hecho, él estudió medicina, tiene un doctorado en medicina. Se tituló, pero nunca ejerció la profesión, porque su pasión era otra, básicamente, su pasión era el dibujo. Sin embargo, todos estos conocimientos de medicina, como que lo ayudaron a varias obras que él hizo. Entre ellas, una de las más conocidas, Black Jack, que es la historia como de un médico que estaba como por fuera de la ley. Y uno de los puntos como más importantes en la vida de Tezuka fue precisamente la Segunda Guerra Mundial, porque durante la guerra a Tezuka lo llamaron para trabajar en una fábrica, y en esta fábrica él se dedicó como hacer ciertos dibujos y ciertas cosas como promocionales de la guerra, pero siempre como con un sentido más crítico. Todos sus dibujos llamaban como a ver una vía pacífica de resolver los conflictos, y eso como que también le llevó muchos problemas al trabajar en esta fábrica que era de los militares japoneses. Asuka tampoco fue muy amigo del nacionalismo japonés, cosa que también le trajo muchos problemas. Y luego de que termina la guerra con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, luego Japón empieza a ser ocupada por Estados Unidos. Y en esa ocupación hay una apertura cultural donde las películas de Disney se comienzan a dar en Japón. Y esto es un punto súper importante, porque es ahí donde Osamu Tezuka agarra su mayor influencia. Gran parte del estilo de Tezuka es de admiración y de aprender cosas que veía viendo las cosas de Disney. Que vendría siendo paradójico años más tarde que...
La vuelta de la vida.
Claro. Sí, Tezuka ha dicho varias veces que él es muy admirador de las películas de Walt Disney. Cuando niño veía mucho. Parece que hay una entrevista, no sé si una entrevista o un rumor, donde dice que él había visto como 80 veces Bambi, que era su película favorita de Walt Disney.
Uno puede encontrar los mangas de Tezuka mucha influencia. Sí, muy claras de lo que era Disney en los años 50, por ejemplo.
Hay un Tezuka trabajó en un manga o en una adaptación de un manga de Bambi.
Sí, así es.
Que sí, es
participó
como,
en esa adaptación.
Que es como una mezcla entre lo que viene siendo el libro original de Bambi y la película.
Claro.
Y la hizo como de manera promocional para cuando empezaron a llegar las películas de Walt Disney a Japón.
Imagínate lo mucho que quería Disney.
Sí.
Para que después...
Empieza, bueno, de muy chico dibujando, y su primera publicación la hace a los 20 años. Que es su primer manga, que se llama Shin Takarajima, de 1947, que vendría siendo una traducción como La Nueva Isla del Tesoro, que está basada en el libro de la Isla del Tesoro, pero con elementos de fantasía y de ciencia ficción añadidos. Este es como su primer manga y su primer éxito. Le fue muy bien a Tezuka con este manga. Y empieza ahí su carrera de mangaka, haciendo muy prolijo, casi todos los años sacando una o dos obras. Y en el 49 lanza una obra también muy importante en el manga, que se llama Metrópolis. Ahora, hay muchas confusiones y se ha dicho muchas cosas, porque se sabe que hay una película muda muy importante en la historia del cine que se llama Metrópolis, dirigida por el alemán Fritz Lang. Y es curioso ver tantas similitudes entre el manga Metrópolis y la película. Se le ha consultado, o se le consultó varias veces en varias entrevistas a Osamu Tezuka de si la obra está inspirada en la película. Por decirlo de alguna manera, no quiero hablar como de plagio, pero lo que siempre ha dicho Osamu Tezuka es que él nunca ha visto la película, o nunca la vio, y que sin embargo él se inspiró más como en los afiches de la película, que él como que los vio afuera de los cines, y como que lo inspiraron a hacer una historia como de una metrópolis con robots. Ahora,
se le ocurrió una historia completamente distinta.
Sí, la historia es bastante, es bien distinta, pero tiene, tiene partes que son muy similares. Entonces por ahí lleva la suspicacia de si realmente la vio o no, cuántas cosas sacó de la película.
Tendería a creer que se puede haber inspirado por cosas simples como esa, porque él no ha tenido vergüenza en decir en qué se ha inspirado, o siempre ha sido muy, muy honesto en ese sentido. Uh-huh. No sí. Ha negado de sacar inspiraciones, ideas incluso.
Claro, y claro, el manga de Metrópolis es una excelente historia, y empieza a tener estos elementos que empiezan a conformar un poco los contenidos más polémicos de Osamu Tezuka. Eso quiere decir, como por ejemplo tenemos la historia de un robot que es construido pero que no tiene género. Uh-huh. Y que a lo largo de la historia es hombre y después pasa a ser mujer y después se transforma. Creo que, si mal no recuerdo, como que uno presionaba como un botón y se cambiaba el género del robot. Sí. Pasaba de ser hombre a mujer. Uh-huh. Cosa que después le traería como problema a Osamu Tezuka. Porque él siempre, de alguna manera, siempre tocaba el tema de la homosexualidad o de intrigas políticas o de las luchas contra el poder. Entonces, en una sociedad tan conservadora como la japonesa, no estaba en esos años preparada todavía para este tipo de temática. Y por eso también Osamu Tezuka es muy adelantado en ese sentido.
Sí, como dice el Pancho, sorprende mucho. Hay que decir que, sobre todo, una de sus obras que quizás vamos a hablar de ahí adelante, La Princesa Caballero, salió en los años 50. O sea,
así es.
Estamos hablando de tocar temáticas que son muy discutidas el día de hoy recién. Uh-huh. Y que suele ser sorpresa para muchos que se empiecen a tratar de esos temas en películas, en animaciones, en lo que sea. Y Tezuka ya venía tratando estos temas desde hace mucho tiempo.
Claro. En el 50 publica Yuguru Takei, Kimba el León Blanco. Él, otra de las grandes obras reconocidas, sobre todo en Japón. Y en el 67 se lanza la serie en anime. Serie que fue censurada por la temática. No por tener una temática, como hablábamos, de Metrópolis, como de sexualidad, sino que...
¿Y cuál era la temática de Kimba?
Era parte de la historia con César, que es el padre de Kimba, que trata de salvar a los animales de la ocupación humana en los hábitats naturales. Y crea como una especie, logra crear como una especie de nación independiente donde todos los animales pueden vivir más o menos tranquilos. Sin embargo, en esta construcción de este paraíso para los animales, empieza a soltar el ganado de los seres humanos para tener alimento para los animales. Y ahí empieza una especie de guerra contra los seres humanos, animales y humanos.
Mira.
Los humanos tratan de cazar a César y lo capturan a él y a su esposa, la cual después en cautiverio da a luz a Kimba. Y una vez que Kimba nace, la leona, como que ella estando en un barco, lanza a Kimba hacia el mar para que se pueda salvar. Y al regresar Kimba a su tierra natal, como que empieza a retomar el legado de su padre, y a proteger a los animales y todo en una nación independiente a la de los humanos. Y hay todos tintes políticos que, claro, que en Japón no cayeron muy bien. Y que terminó siendo la serie animada, terminó siendo censurada en los 60. Y luego en el 52 sale el manga Tetsuwan Atom o Astro Boy.
También, y la serie más grande, íconos de...
Es la serie más famosa.
Sí, la más conocida de Tezuka.
Y Astro Boy es un ícono en el manga en Japón. ¿Qué es lo interesante de la historia? La historia cuenta que un científico sufre la muerte de su hijo en un accidente de autos. ¿Y qué es lo que hace? Construye una réplica idéntica de su hijo de forma robótica. ¿Les parece conocida esta historia?
Eso te iba a decir, pues.
Sí.
Sí. Mega Man,
Inteligencia artificial.
También.
reemplazando al hijo por un robot. Uh-huh. Y aquí quiero hacer un pequeño nexo, porque no es coincidencia, por ejemplo, que la trama de inteligencia artificial se parezca y tenga cosas, elementos de Astro Boy. ¿Por qué? Porque el guion original de inteligencia artificial es de Stanley Kubrick. Y Stanley Kubrick era una persona que estaba muy interesada en la obra de Tezuka.
Le gustaba mucho el trabajo
de Tezuka. Le gustaba mucho.
Tan así que lo invita a participar en el diseño del arte de 2001.
2001.
Así es. Y Tezuka lamentablemente rechaza la oferta porque para ello tenía que irse a vivir a Londres durante un largo tiempo. Y con el ritmo de trabajo que tenía Tezuka eso era casi imposible.
Habría sido muy interesante que se hubiera podido dar. Muy
sí,
interesante.
Sí. Siempre me pregunto qué hubiese sido si hubiese... Eso que hubiese trabajado con Kubrick para 2001. Astro Boy fue también algo muy adelantado en cuanto a historias de ciencia ficción. No solo en Japón, sino que en Occidente. Cuando se populariza tanto Astro Boy, como que también fue un gran impacto para la gente que estaba haciendo ciencia ficción en Occidente, perdón. Uh-huh. Y también fue... influencia de muchos artistas posteriores.
Astro Boy también tiene momentos que fueron muy como de crítica social. Incluso hay momentos en que en un manga Astro Boy pelea con fuerzas armadas estadounidenses que van a bombardear Vietnam. Claro. O sea, así de ¿cómo se dice? De sin miedo a decir las cosas y contar las historias que tenía y que quería contar, tenía Tezuka. O sea, tocaba todas las temáticas y, sí, y sin ningún tipo de censura de su parte, no mantenerse alejado de los temas.
Claro, y por eso también siempre le costaba encontrar editores. Se pasó por varias editoriales, cosa que hace que hoy en día sea como difícil hacer compilaciones de los trabajos de Tezuka.
Claro.
Porque salen tan como los copyright en distintos lados y como está unirlo.
La policía del copyright.
Sí, ahora ya hay como una fundación Tezuka en donde se han encargado como de cuidar el patrimonio de él, y de hecho hay un museo en Japón.
Hay un museo, sí.
Entonces ya como que está, la mayoría de su obra está siendo como compilada y protegida y como traducida a todos los idiomas posibles. Luego de Astro Boy, en el 53 viene Ribon no Kishi o La Princesa Caballero, que como dijimos el primer shoujo, y la serie animada se lanza el 68, que también fue censurada porque obviamente toma el liderazgo de un personaje femenino que actúa como hombre, que se viste
como... ¿Cómo se te ocurre que una mujer va a liderar esas batallas, esos procesos?
Claro, y obviamente también para la sociedad como japonesa era algo como... que nadie había hecho, y era una temática que nadie había tocado.
Y... me recuerda mucho la historia de Mulan, también puede ser.
Sí, sí, exactamente. En la literatura hay harto de eso también. Eso era lo otro, Osamu Tezuka como que también era un ávido lector de literatura occidental. Uh-huh. Entonces, hay hartas de las ideas de Tezuka que están tomadas de eso, y curiosamente también hay harta cosa multicultural en la obra de Tezuka, que también era algo que nadie estaba haciendo en el manga. El manga era algo muy cerrado de la cultura japonesa. Entonces, una de las cosas que quería precisamente Tezuka era abrir el manga y el anime hacia el mundo.
Y como dijimos, no, nunca tuvo temor, ni en verdad... siempre fue muy, muy honesto de quien tenía inspiración. Incluso en Japón él es el presidente del club de fans, creo, de Superman. Era muy fan de Superman. Sí. Entonces, todo está no solo manteniendo la cultura japonesa dentro de su manga, sino que reflejaba mucho lo que tomaba de distintos lados. Como que se nutría de distintas culturas, de distintos estilos, de distintas maneras de contar historia.
Claro, sí. Eso hacía tan rico las historias que él contaba, y historias de largo aliento, como que él también es el primero en hacer historias que eran un desarrollo mucho más largo, y también hace una innovación en cuanto a la narración gráfica. Osamu Tezuka ocupa técnicas que son cinematográficas. Por lo general, las viñetas en los mangas antes de Tezuka eran muy estáticas. Y Tezuka les da más dinamismo en cuanto a hacer secuencias que indiquen más movimiento y más dinamismo. Ocupa planos cinematográficos como el picado y el contrapicado. Hacía como cosas muy innovadoras en el manga, tanto como en el diseño de las viñetas como en la parte de la narración. Incluso ya como entrado en los 70 se pone más experimental incluso en algunas cosas. Sienta las bases de todo lo que es el manga en Japón. Y en el 54 que hace una de las obras más interesantes, que se llama Fénix. En Japón se llama Hi no Tori, que queda inconclusa tras la muerte de Osamu Tezuka, porque al final era una obra tan monumental, tiene como 12 tomos, y habla básicamente de la búsqueda del ser humano por la inmortalidad. Y cada volumen son varias historias que cuentan desde distintas épocas y en distintas perspectivas como esta búsqueda de la inmortalidad. Algunas están en el futuro muy lejano, otras en el pasado del Japón, etc. Y claro, Tezuka nunca alcanzó a darle una conclusión a esta historia o a esta gran saga de Fénix. Y en el 67 hay otra obra destacada de Osamu Tezuka que se llama Dororo, que también es una sienta las bases para un género del manga que es el género de los samuráis.
Uh-huh, sí.
Donde la historia es increíble. Se trata de un tipo que ofrece a, creo que son, no me acuerdo si son 42 o 48, creo que son 48 demonios, a 48 demonios o yokais le ofrece como su primogénito en favor
48,
de
que él, sí,
48 en favor de que a él le den poder para como gobernar Japón, por ejemplo. Y los yokai o los demonios le conceden esto, y cuando su mujer da luz a un hijo que le faltan 48 partes de su cuerpo. O sea, no tiene rostro, creo que le faltan extremidades, le faltan órganos internos. Entonces el padre trata de matar a este hijo, y la madre no lo deja y lo pone en una canasta y creo que lo manda como al río. Ahí lo encuentra un doctor que ayuda a esta criatura y le construye unas prótesis. Le construye un rostro, unos ojos, unas extremidades, etc. Y bueno, y el elemento más fantástico es que todas estas extremidades tenían armas ocultas. ¿Para qué? Para que este niño o esta persona se pudiera defender del mundo. Y a este niño le enseña a ver con el alma y a comunicarse con la mente. Entonces tenía como estos poderes. Y este niño crece y va en busca de estos 48 demonios para recuperar cada una de las partes de su cuerpo. Y en este viaje lo acompaña otro niño que se llama Dororo, que es como un niño ladrón huérfano que lo acompaña como en esta aventura. Realmente muy muy entretenida la historia, y también muy como muy innovadora en cuanto al género de samurái.
Claro.
Como que mezcla la fantasía con las peleas de samurái. Bien bien interesante.
Este manga fue adaptado hace poquito.
¿Sí? O sea,
sí. Tiene una adaptación al anime. Creo que es del año pasado, algo así. Había escuchado, voy a investigar más porque me...
Sería bueno echarle una mirada porque la historia es bien, bien llamativa.
Pero no sé si...
Ah, perdón.
Uh-huh. No, dile, se estaba buscando...
En el 67 ya te suco un poco chato de la censura y que lo controlaran tanto. Decide crear su propia editorial, su propia revista que se llama la revista Com. Y esta revista sigue publicando sus mangas con absolutamente total libertad. Lamentablemente, la revista quiebra unos años más tarde. Básicamente, Tezuka era una persona como un poco confiada y de buenas intenciones, que quería hacer su arte, pero que no cachaba mucho de negocio. Crea un estudio de animación también, del cual lo echan. Él es el fundador del estudio y lo echan al mismo. Y ahí también empiezan a haber disputas legales por los derechos de sus obras y todo eso. Que él termina ganando, obviamente. En el 70 empieza lo que se llama como la época oscura de Osamu Tezuka. Ya un poco alejado de la temática fantástica, empieza a hacer historias que tienen más como un factor humano y como de los vicios y las cosas como que están mal en la sociedad. Y hay un manga que es muy interesante y poco conocido de Osamu Tezuka, que se llama El libro de los insectos humanos, que lo hizo en el año 70, del 70 al 71. Y es muy interesante porque trata la historia de una chica que se dedica como a copiar la vida de otras personas. Y como que básicamente las termina reemplazando. Las aniquila o las mata de alguna u otra manera y ella como que la reemplaza, toma su nombre, toma su vida, toma todo. Y siempre está como, ¿cómo es la palabra? Como sirviéndose de otras personas para poder sobrevivir. Y es muy interesante, tiene cosas muy oscuras la historia, una trama muy adulta con no sé, tienen que leerlo porque
hay que leerlo,
que es sorprendente como poder ver que una persona que hizo Astro Boy sea capaz de hacer una historia como esa, es bastante interesante y un sentido narrativo que es simplemente impecable. A esa altura ya Osamu Tezuka tenía un dominio de la narración gráfica que era impresionante, realmente impresionante.
En esa misma década creo que también hace Buda.
Buda es, claro, parte del 72 hasta el 83.
Claro, que para mostrar también, como decía el Pancho, lo mucho que puede abarcar Tezuka en su historia, Buda cuenta, en verdad, más o menos la historia de uno de los Siddhartha.
Claro, el fundador del Buda.
Entonces se ve como realmente abarca una cantidad de temáticas y puede abarcar de una buena manera temáticas totalmente diferentes, como explicarte la base del budismo, contarte la historia de un niño robot, ¿cachai? Y más adelante saca un par también de historias muy muy temáticamente muy pesadas.
Sí, ese eclecticismo como que a esta altura ya le vale como el apodo de Dios del manga, además de ser un tipo que sacaba publicaciones a cada rato, o sea, tenía...
Muy seguido, sí. Tipo,
no paraba nunca de trabajar. Hay un documental en YouTube bastante bueno sobre Osamu Tezuka y que muestra como su día a día, y de verdad que es impresionante. El tipo pasaba prácticamente todos los 5 o 6 días a la semana en su oficina entre el estudio dibujando. De manga y el estudio de animación, haciendo cosas, y no paraba nunca, nunca, nunca. Bueno, y continuando con esta etapa más oscura de Osamu Tezuka, hablamos ya de Buda, y en el 73 hasta el 84, Black Jack, que esta obra también inspirada como en estos conocimientos de medicina que tiene o que tenía.
Porque se hizo el mismo en un manga.
Sí. Y que hace una especie de paladín contra los más desposeídos, que es un doctor que está por fuera de la ley y que ayuda a la gente, básicamente. Estas son como un poco las grandes obras que nos dejó Osamu Tezuka, que tiene muchas más.
Sí, extenso el listo.
la lista es interminable, colaboraciones, etcétera, etcétera.
Hay una que leyendo sobre Tezuka me pareció muy interesante, que fue la última.
Sí.
Que es Adolf.
Adolf, la última del 83.
Sí, es muy interesante porque... ¿Cómo?
Su última obra.
Sí, y cuenta la historia de tres Adolf. Son dos judíos y Adolf Hitler.
Claro.
Y también abarca un periodo de la historia que fue muy oscuro, y su manera de contarlo también es muy interesante. Uh-huh. Como que es difícil contar historias sobre el Holocausto, y, porque se han contado muchas, y la manera en que plantea esta narrativa es muy, también muy interesante. Hay gente que dice que igual es triste que haya sido su última obra, porque lo dejó como con una visión muy pesimista, como haciendo una obra muy oscura como para terminar también. Pero claro, a mí leyendo toda su obra es sorprendente en verdad la gran variedad y la gran cantidad de historias que pudo haber contado en el caso de contar.
Claro, muchos esperaban que la gran obra de Tezuka terminara con Fénix. Uh-huh. Pero claro, no alcanzó a hacerlo y termina con Adolf. Tezuka fue muy valiente como al plantear un manga como Adolf, porque recordemos que los japoneses estaban del lado de los nazis.
Claro.
Entonces, es como un poco poner el dedo en la llaga como de los líderes japoneses, y también es una temática que es difícil, o sea, es difícil para los medios occidentales, imagínate para los medios orientales.
No recuerdo ponerlo en un manga, como en una historieta, como para niños, supuestamente, ¿cachai? Igual.
No, esto ya es para adultos, derechamente.
Sí, para adultos.
Ya como que el manga más infantil ya lo había dejado hace varios años Tezuka. Derechamente manga para adultos, y claro, como hacerlo en un manga es algo que nadie había hecho, y que creo que nadie ha hecho todavía. Como que no recuerdo otra obra que hable sobre como los nazis o de Adolf directamente que sea hecha en Japón. Todavía un tema como delicado. Hay varias. Está MW también, que trata temas de la homosexualidad y la corrupción política. Él fallece el 89, a los 60 años. Y
muy joven.
En sus últimas obras, como que hay una entrevista en donde él dice que le preocupa como que ya no está como llenando sus expectativas del dibujo. Él dice como que antes, cuando era más joven, podía hacer un círculo como perfecto, súper bien hecho, y que hoy en día al hacer la línea hacia abajo, como que ya le empieza a temblar un poco la mano. Y
la edad también, pues. Y recordemos que también falleció de cáncer de estómago, también puede haber sido un agravante para sus ganas o su energía al dibujar.
Sí, esta cosa de no parar de trabajar también. El ritmo de los mangaka en Japón es terrible.
Es pesado.
Sí, es súper pesado. Así que, claro. Y ahora quiero hablar un poco de la polémica con respecto a uh-huh. Kimba, el león blanco. Y es que, claro, esta era una obra que fue muy popular en Japón, e incluso fue popular fuera de Japón. La serie animada se dio en
sí, acá en Chile,
Europa y en América, tanto en Estados Unidos como en Chile.
Pudimos verla acá en Chilevisión, creo que la también.
Sí, y...
Sí. Temprano, muy temprano.
Y para el público japonés fue como un shock. Después, cuando se estrenó en el... Creo que en el 94, si no me equivoco.
Sí, el Rey León. 94 es la primera.
Se estrena El Rey León, y es una historia que es exactamente igual a la de Kimba. Y como que, de hecho, por lo mismo, muchos pensaron que era como una especie de adaptación de Disney, de la obra de Tezuka.
O de homenaje.
Claro. y hasta la fecha Disney nunca ha reconocido. Nunca ha reconocido.
De hecho, el guionista o el escritor del Rey León dijo que desconocía el trabajo.
No sé quién es quién, pero no lo tenía idea.
Es muy raro todo. Y de hecho hay evidencias, hay pruebas de color en que originalmente Simba iba a ser blanco.
Sí.
No sé si. Y hay como memorándums en donde en vez de hablar de Simba hablan de Kimba. Entonces, hay toda una confusión, una cosa media oscura ahí detrás.
Y un conflicto igual, sí.
Uno de los actores que hizo como los doblajes originales, que era, creo que es Matthew Broderick, que iba a ser la voz de Simba, cuando le propusieron el proyecto, le dijeron que iba a trabajar como en esta película de Disney, él se emocionó mucho porque pensó que iba a ser una adaptación de Kimba, del León Blanco, y él en varias entrevistas decía, yo voy a ser Kimba. Y claro, pues después como viendo los guiones y todo, como que dice...
Oye, te equivocaste, aquí dice Simba, no Kimba. No, es Simba. Entonces, ¿quién, claro, es Kimba? No sé quién es.
Hay toda una suspicacia. Ahí hubo demanda y... Curiosamente, todo este juicio con respecto a este plagio no se resuelve en tribunal y se resuelve con un arreglo monetario, que hasta el día de hoy no se sabe de cuánto dinero fue.
Ah, pero Disney pagó para que pararan el juicio, para que no se siguiera más allá.
Ahí sacó el maletín.
Era como, con Walt. Sí, po. Y si llegaba el juicio, era como obvio si Disney es Disney, po. ¿Qué vaya a hacer contra una multinacional?
De forma extraoficial. Gente que trabajó en la producción del Rey León ha dicho que originalmente el proyecto en su génesis, en su como forma primigenia, estaba pensado como una adaptación de Kimba, el León Blanco, como un homenaje. Pero creo que tuvieron problemas para conseguirse los derechos y decidieron cambiarle el color al león, cambiarle los nombres por aquí y por allá y listo.
Pero igual, por lo que tú nos contabas antes de qué se trataba Kimba, como que tampoco tiene mucho que ver con el Rey León. O igual tienen como... Es que o se cambia por otras cosas.
La temática gruesa, por ejemplo, el Rey León saca una historia más parecida a Hamlet. O incluso como con cosas como de Bambi.
Claro.
Pero tiene escenas y personajes que son iguales a los de Kimba.
Ah, ya.
Por ejemplo, esta cosa de que el padre se le aparece como en forma de nube. Es exactamente igual, tanto en el manga como en el anime.
Hay incluso hasta una referencia en los Simpsons.
Sí, los Simpsons se burlan de eso.
Mufasa le dice Kimba. Le dice Kimba más.
Perdón, Simba. Sí.
Pero claro, ¿no? Y aparte el arco del regreso de Kimba a la selva es el mismo arco del regreso al reino de Simba. O sea, sí. Como que en esos puntos globales son los que se notan el parecido.
Exactamente. Exactamente, entonces yo creo que el proyecto, claro, parte como este homenaje, pero al tener problemas con los derechos van modificando y cambiando cosas y tratando de pasar piola. Y claro, a esa altura ya Disney era una corporación multimillonaria que podía pagar para salirse con
el equipo de abogados que por supuesto le iban a permitir ganar cualquier demanda.
Sí, exactamente. Sin embargo, en Japón la gente sigue recordando a Kimba y no a Simba. Y eso es lo otro, como que uno ve como la publicidad cuando salió El Rey León y Disney lo presenta como la primera historia original de Disney, que no está basada en ninguna otra. Entonces, como...
Sí, porque ese otro punto, a ese punto todas las películas de Disney que venían saliendo eran reimaginaciones o habían conseguido los derechos.
Bueno, claro, cuentos antiguos, sí.
Sí, entonces, claro, como que presenten al Rey León como la primera obra original es ser demasiado patudo.
Y además hasta decir que le fue pero excelente, o sea, exitazo al mundo.
Era tan como que Disney tiene la ventaja de hacer una publicidad súper invasiva, ¿sí? Entonces, claro, obviamente muy pocos se iban a acordar de que de Kimba el León Blanco, y todos iban a quedarse con, en la mente con Simba. Además que, no sé, el merchandising, después como las obras de Broadway.
Claro, y las cosas que salidas de Disney son mucho más mundiales que en ese momento la animación japonesa. Pues.
Claro,
sí, sí. Pegó absolutamente mainstream el Rey León y tapó todo lo que era Kimba.
De hecho, la regla es que casi todo lo de Japón se queda en Japón. Muy pocas cosas salen de ahí.
También. Y eso es curioso, en esos años, en el 90, 95, como que la animación japonesa estaba recién como metiéndose al público occidental. Como que, no sé, recién obras como Akira, que fue hecha en los 80.
Claro, por eso se estaba metiendo animes recientes, po. Casi Dragon Ball, pero Kimba fue de qué año, del 70 y tanto.
La serie, te digo al tiro, la serie es del 67.
Cacha, po. ¿Cuándo? Nunca iba a pegar tanto para este lado.
Claro, sí. En el 92, sí, en Japón se hizo como una película animada, basada en el manga de Tezuka, pero... Claro, como que fue una película que se estrenó en Japón solamente. Y que llegó por ahí en VHS a Europa.
Es muy curioso este caso de Disney y Tezuka, considerando lo que vimos al principio. O sea, él es admirador, o fue admirador confeso de Disney. Había trabajado con Disney. Entonces, o trabajó con Disney. Entonces, este como... No sé si llamarlo traición, pero sí es un... Es un robo de idea clarísimo, sobre todo cuando se hace énfasis en no tengo idea, no conocía el trabajo, nunca había escuchado.
Sí, como que el argumentar eso ya como que tiende a ser malicioso al final.
Sí, pero igual hay que pensar que en ese tiempo ya habían otros directores o ejecutivos de Disney que en el tiempo que ingresó que trabajó con Disney, ¿cachai? Sí, entonces ya como que...
Disney ya se había transformado en una maquinaria... multinacional, como que ya no era el estudio de Walt Disney, otra cosa.
No era el nombre de Walt Disney, era otra, claro, era el castillo, era el imperio.
El imperio, claro.
De Mickey Mouse. Mm.
Así que, claro, como que podemos hablar de que, a ver, si me dan un minuto.
Sí.
Dale, dale. Me acordé que tengo un material interesante.
Oye, a todo esto, cuando murió Tezuka, muchos periódicos como que lo pedían que fuera premio Nobel de literatura. Lo pidieron mucho en Japón. Fue bastante pedido y como que no llegó a concretarse esa petición. Pero aún así sigue siendo considerado como el dios del manga. Uh-huh.
Sí, pues reconocidísimo. Hay entrevistas posteriores a la muerte de Tezuka de familiares y de gente que estuvo con él en el hospital que dice que sus últimas palabras eran como déjenme trabajar o déjenme seguir. Siento referencia que ya que necesitaba seguir trabajando, que estaba cansado de no poder seguir trabajando. Era reflejo de una vida de constante trabajo, de estar desarrollando ideas todo el rato, como dijo Pancho, no solo haciendo manga, sino trabajando en la productora de animación que había hecho. O sea, era un realmente dedicadísimo a su trabajo.
Sí, absolutamente. Como digo, es el autor más prolífico en la historia del manga.
Oye, lo otro que Pancho decía, que la última gran obra fue Adolf en el 82, pero él murió en el 89.
Sí.
¿Qué pasó ahí en esos 7 años? ¿O hizo... o sigo haciendo obras como más chiquititas? Igual dejo harta inconclusa.
Lo que sé es que siguió trabajando un poco en lo que era Fénix. Creo que hizo un último tomo. Y luego se dedicó a colaborar y a hacer guiones como para otras cosas.
Pero lo importante es que nunca dejó de trabajar.
Claro. Es un poco como hablar de la ramificación de la obra de Tezuka, uh-huh. Donde, por ejemplo, tenemos que mangas como Astro Boy dan años después como influencia a otros mangas como Appleseed o Cyborg 009. Uh-huh. ¿Mm? Y que obras como La Princesa Caballero también derivan en obras como Lady Oscar o como Ranma incluso.
Claro.
Y obras como Dororo también derivan en obras como Lobo Solitario y su Cachorro, donde como esas obras tan importantes como que se derivan y crean otras obras que también terminan siendo súper importantes en el manga. Entonces, si nos ponemos a pensar al final, como que no tendríamos Dragon Ball, no tendríamos Akira, no tendríamos Ranma, no tendríamos todos los otros subgéneros que podemos disfrutar hoy en día. Y también Osamu Tezuka fue uno de los grandes impulsadores de que saliera el manga y el anime hacia el mundo.
Sí, pues eso mismo te iba a comentar, como haciendo una conexión con el comienzo. Uh-huh. Tezuka realmente sentó las bases de lo que fue creciendo el manga de ahí en adelante.
Claro.
O sea, escribió y experimentó con todos los géneros que finalmente, como dijo el Pancho, inspiraron todas las obras reconocidas también de los mismos géneros o subgéneros. Uh-huh. Y quizá uno de los puntos que también es muy importante dentro de esto de reconocerlo como el dios del manga, es precisamente el afán de tratar de entregarle este contenido a todo el mundo, a sacarlo de Japón, usando estas inspiraciones de otros lados, usando estas temáticas donde podían ser empáticas con todo el mundo. Porque si tratabas de abarcar historias que gente del occidente las podía entender y se podía sentir identificado o reconocer, iba a ser más fácil exteriorizar el manga y que no se quedara encerrado en Japón.
Claro, sí. Como que también, sin Tezuka no tendríamos Miyazaki, un estudio Ghibli, que también es súper importante como en cuanto a influencias. Uno las puede ver ahí. Katsuhiro Otomo también, como toda la gente que terminó siendo súper importante también para que el manga saliera al mundo.
Claro.
Es gracias a que Tezuka hizo una labor incansable en cuanto a experimentación en un medio que estaba como en pañales todavía. Si bien ya llevaba años, como que no, nadie la había desarrollado como Tezuka la desarrolló. Y eso vale como la gran importancia. Hay varias de las obras de Tezuka que están traducidas al español. Se pueden encontrar tanto en internet como en librería. Vale la pena echarle un ojo. Yo he leído algunas y son obras que envejecen muy bien, porque están muy bien hechas, están muy bien escritas. Tanto de la época infantil como la época oscura del manga, más como La Princesa Caballero, o mangas como más oscuros como El Libro de los Insectos Humanos. Todo el amplio espectro vale la pena leerlo, porque de verdad que es un tremendo autor y que sus obras siguen siendo tan vigentes en ese entonces como lo son ahora.
Ahora como que uno se pregunta que, por ejemplo, Tezuka, que hacía, se metía en todos los géneros y lo hacía bien, y que también narraba temas como muy no tan poco contingentes para esa época, uno se pregunta cómo llegó a eso, ¿cachai? O qué lo llevó a hablar de esos temas. ¿Habrá sido, no sé, lo que vivió en la Segunda Guerra? ¿Habrá sido lo que estudió? ¿O simplemente el caballero era muy observador o era un genio? ¿Qué pudo haber sido?
Sí, no tengo mayores detalles como de su biografía. No sé bien cómo te empezó a interesar en este tipo de temáticas. Lo que sí siempre se dice de Tezuka es que era una persona muy observadora del comportamiento humano. Un tipo que estaba muy interesado en lo que pasaba en el mundo, en las noticias, en cómo se comportaba la gente, cómo se comportaban las sociedades. El tipo era un lector de historia muy ávido también. Y como que ahí encontraba su material. Ahí encontraba el material para todas sus obras. Un tipo que tenía una sensibilidad como muy especial. Entonces era capaz de a través de eso idear sus historias y plantear estas temáticas también.
Pancho, porque no solamente hay que saber dibujar, hay que saber escribir también, pues, escribir historias, buenas historias.
Eso es importante, él escribía toda su historia, no solo las dibujaba.
Álvaro, Pancho, ¿qué iba a decir? Hay una corriente que dice, a raíz de que estamos revisando, que Tezuka fue uno de los propulsores de internacionalizar el manga y la animación japonesa, hay una corriente que dice que tanto el manga como la animación japonesa se está occidentalizando mucho en la actualidad. No sé si esa palabra existe, pero la acabo de usar. ¿Qué crees tú eso al respecto?
Sí, hay una especie de... como que se está fusionando todo. Y hay una especie de... orientalización de la animación occidental, también occidentalización de la animación.
Sí, es como un ambas. Sí.
Como que se están prestando cosas, no solo en la animación, en el cómic también. Uh-huh. El manga japonés está empezando a tomar prestadas cosas de los cómics de superhéroes o del cómic europeo. Y el cómic europeo hace ya varios años que está tomando cosas prestadas del manga japonés y ahora más tirado para América, ya los gringos están también como ocupando cosas japonesas en sus cómics y en sus animaciones. Sin ir más lejos, no sé, esta serie Avatar,
sí,
que tiene muchos elementos del anime japonés.
De hecho, mucha gente piensa que es japonesa y no es, es así.
Claro, como que creo que está bien, está como intercambio de elementos. Es algo que yo creo que nutre tanto los medios occidentales como los orientales. Me parece que es súper bien y que salen cosas interesantes. Hay cómics con que toman prestados elementos de narrativa oriental o de manga y viceversa, y creo que son todo como que aporta a enriquecer el medio, básicamente, más que a empobrecerlo.
Claro. Es muy interesante porque uno nota, sobre todo aquí en el occidente, que la gente que creció en los 90 o en los 80 es la gente que conoce y empieza ya a apreciar toda esta cultura venida de Japón o del Oriente, cuando con la gente que es mayor que nosotros o que no creció en esta época desconocen mucho, incluso se desconoce el valor de este tipo de trabajos, porque, por decirte una cosa, nuestros papás, por decir algo, ven solo los monos chinos, ¿cachai?
Claro.
Y cuesta.
O ven otro tipo de anime también, pues. Puede ser que hayan visto otro tipo de anime.
Y cuesta, a mí, por ejemplo, me ha costado mucho hacer entender a mis papás o a gente mayor que la animación japonesa tiene un valor, o los mangas tienen un valor muy, muy importante al nivel de cualquier otro tipo de producción audiovisual o producción escrita. Como que pasa algo con las generaciones más anteriores que no alcanzaron a conocer esto. E incluso en Estados Unidos uno ve que la gente que está entre los 30, 40 años por ahí, ya es gente que empezó a apreciar animación japonesa, empezó a apreciar manga. Hablando con americanos, con estadounidenses, que dicen que recién, hace cuestión de 15 años, está empezando a popularizar mucho el consumo de, claro, de cosas orientales. Consumo me refiero a tanto producciones audiovisuales o escritas, o ropa, comida, música, qué sé yo. Recién hace 15 años está empezando a llegar acá. Y yo creo que es parte de todo este trabajo de internacionalización.
Sí, claro, y pasa algo, como que Tezuka durante un tiempo como que fue bastante restringido y censurado por temáticas y por el tipo de historias que hacía, pero todos los niños y adolescentes que veían y leían las obras de Tezuka después como que le devolvieron la mano cuando ya era más adulto. Y Tezuka, ya estando ya mayor, como que fue un revival de la obra de Tezuka, en donde toda esa gente empezó a comprar todo el material que había hecho durante esos años perdidos, en que Tezuka no era tan, tan reconocido. Y eso también le dio como ese auge de ahora ser un autor muy importante y muy esencial para entender lo que es el manga. En Occidente, por muchos años el cómic estuvo ligado a solo el nicho del cómic infantil y adolescente, con temáticas que eran infantiles y adolescentes, sin profundizar mucho en cosas. Y hablo particularmente como en la industria del cómic estadounidense con los cómics de superhéroes, en donde había un par de autores que trataban como de meter algún tipo de temática un poco más profunda, pero nada como lo estaban haciendo en Japón, como lo estaba haciendo Tezuka, ya en los 50 y en los 60, por ejemplo. Y para qué hablar en los 70, ya con su etapa más oscura. Incluso en Europa ya también el cómic estaba como agarrando cosas mucho más de cómic adulto, ya se estaba hablando del cómic adulto, y en Estados Unidos como que les costó más un poco hacer esa transición. Creo que todavía, incluso todavía, el cómic de superhéroes está como relegado un poco a una mentalidad más infantil, si bien
claro,
hay
no muy tomado en serio
cosas más específicas que sí son como mucho más de adulto, que podemos hablar de Watchmen o de Arkham Asylum en cuanto a Batman, o algunas cosas de Superman también, pero en el grueso de la industria del cómic de superhéroes todavía se siguen haciendo historias que están pensadas para adolescentes.
Incluso en esta diferencia del el cómic como para adultos, cae incluso en la terminología. Quien escribe cómic para adultos tiende a usar la palabra de novela gráfica, ¿cachai?
Claro. Que es un término que autores como menos conocidos, entre comillas, como Will Eisner, como que empezó a acuñar en Estados Unidos, pero que tampoco fue muy popular. Como que ahora recién se le está dando un carácter de que hay cómics para adultos, pero y no hablando de cómics para adultos como pornográfico, ¿cachai? Sino que hablando de temáticas que son adultas. Y por eso como que se tienen que rescatar estos nombres como Osamu Tezuka, porque son los que te hacen entender realmente que este no es solo un medio de entretención, sino que es un medio de contenido.
Yo creo que ahí en lo que decía el Hernán, que de pronto Tezuka era lo que reafirmaba el Pancho, ser un observador muy, muy ávido. Se puede notar que de pronto en esta cualidad que tuvo de poder internacionalizar y se haya visto en su época o después, está ese valor del haber sido muy observador de los demás contenidos, que ya lo hemos dicho constantemente, admirador de Disney, admirador de cómics. Decían que le gustaba mucho la banda sonora de 2001 porque le gustó mucho la obra después de no haber podido trabajar en ella. Entonces tenemos una persona que supo como recibir culturalmente, agregados culturales de todos lados, de todos sus gustos.
Sí, exactamente. Él disfrutaba mucho de todas las obras que venían de afuera, como que era un lector de cómics de Europa, iba a convenciones, intercambiaba material con otros autores, un tipo que no estaba como encerrado solo en lo que pasaba en Japón, sino que estaba mirando al mundo.
Claro. Que para un japonés de esa época, incluso hasta esta altura, el japonés tiende a ser muy, no sé si nacionalista, pero como muy guardado en su cultura y de mantenerse netamente en lo que viene del oriente de Japón, ¿cachai?
Sí, por eso me parece interesante como esta especie de intercambio de códigos del medio del cómic y el manga, por ejemplo. Siento que en varias obras como que aporta. En algunas no tanto, pero hay de todo en realidad.
Hasta que viene Walt Disney, ¡oh!, te saca la idea.
Bien, amigos, llegamos al final de esta travesía, de este paso por la vida de este gran hombre, el señor Tezuka, que fue censurado en su tiempo, también fue por eso mismo fue un adelantado a su época. Y que, por supuesto, que es un hombre que vale la pena apreciar de ver su maravilloso arte. También revisamos la polémica que tuvo con esta animación, con la película del Rey León. Y nada, pues dejar invitada a la gente a que se siga adentrando en la vida de este hombre que es considerado el dios del manga y por algo lo consideran así.
El trabajo de Tezuka está disponible a estas alturas, todo se puede encontrar en internet.
Sí, es cosa de buscarlo. Así es. Trataremos de poner algún material ahí en la página para que lo puedan ver también. Esa es la idea.
Nada, no tengan miedo de revisar su trabajo, incluso el más antiguo, porque de verdad que ha envejecido bien y son temáticas que son excelentemente hechas. Así que, muy bien con eso.
Amigas y amigos, ha sido un gusto hablar sobre Osamu Tezuka en Psycho Geek Noches de Manga,
de cómic,
puede ser, sí, puede ser. Así que los dejamos invitados para la próxima semana a ver con qué vamos a ir la próxima semana. A ver,
tengo algo pensado para la próxima semana.
Mira, qué aplicado. Dígalo, al tiro nomás.
Me gustaría como volver un poco al cine. Hace poco se cumplieron 100 años de Ray Harryhausen, uno de los maestros del stop motion.
Sí, subiste un par de historias a tu Instagram. Muy bacana es la técnica de este señor.
Y que sería poder como revisar un poco eso.
Oye, si a alguien le interesa el stop motion, ya hablamos una vez del stop motion.
Un capítulo más sobre el stop
motion. Sí, verdad. Sí,
no sé, está en todas en las bibliotecas del contenido.
La biblioteca.
Por si quieren hacer como un contenido preparativo para de pronto el próximo capítulo.
Sí, está bien que vean antes el capítulo de stop motion.
Como pequeña introducción.
Claro.
Claro.
Exactamente.
Ya, chicos, un gusto.
Ya pues.
Que estén bien, se cuidan.
Ahora sí. Chau, chau.
Chau.